vamos al boletín de las dos, una hora menos en Canarias, y luego abrimos el especial de esta semana. Noticia, y luego seguimos.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, noche marcada por la operación retorno de las vacaciones de Semana Santa. En esta segunda fase, que comenzó el pasado miércoles, las previsiones son de 9,5 millones de desplazamientos por toda España. Durante este domingo ha habido sobre todo retenciones de entrada en la capital, en Madrid. El dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico termina este lunes porque, recordemos, es festivo en hasta 7 comunidades autónomas. Aunque la vuelta a casa ha sido escalonada porque muchos viajeros regresaron el sábado debido al mal tiempo. De la borrasca Nelson, que ahora mismo mantiene a 7 comunidades en alerta y que ha condicionado los viajes principalmente por las lluvias, esas escapadas con muchas cancelaciones de última hora, sobre todo en el sur de la península. Y de cara a la semana que viene, esta semana que se presenta, ¿qué nos espera? La situación se va a ir estabilizando. A mediados se van a superar ampliamente los 20 grados y en las puertas del fin de semana se van a rozar incluso los 30. En Murcia, por ejemplo, se van a superar. Hablando de las lluvias, por cierto, no han servido de mucho para paliar la situación de sequía prolongada que atraviesa nuestro país, al menos en algunas zonas. No es el caso de Cataluña, que ahora mismo es la comunidad, la región que más agua necesita. Estos días de lluvia intensa han supuesto una leve recuperación en el nivel de los embalses. Aún así, las reservas siguen siendo insuficientes para las 6 millones de personas afectadas de 200 municipios que están en situación de emergencia por sequía. Lo cuenta en COPE Xavier Latorre, que es el presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua.
Había un mensaje anterior que decía que cada gota de agua cuenta, pero si usted lo que me pregunta es por una mejora sustancial, pues no, la verdad es que no se ha producido una mejora sustancial. Hay embalses como el de Sau, que es uno de los importantes para el suministro de Barcelona, que está al 4%. Claro, esto no tener agua.
Más asuntos. La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales 10 años de prisión para 4 ciudadanos sirios acusados de financiar a combatientes del Daesh en las zonas de conflicto en Siria e Irak. Serán juzgados, por lo tanto, a partir de este lunes en la Audiencia Nacional. En su escrito de acusación relata que la investigación ha acreditado la existencia de una estructura de apoyo a organizaciones terroristas. Su principal objetivo era proporcionar ayuda, fundamentalmente económica, a esos combatientes desplazados para combatir en las filas de los terroristas. Solicita además el Ministerio Público para 2 de ellos otros 3 años de cárcel por delito de falsedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha reaparecido para la tradicional bendición Urbi et Orbi durante la Pascua de Resurrección. El pontífice ha centrado su mirada en las víctimas de las diferentes guerras que atraviesa el mundo, principalmente en Ucrania y en Oriente Próximo, y ha mandado un mensaje de paz ante los 60.000 fieles que estaban presentes en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Con voz alta y fuerte, Francisco repasó los actuales problemas geopolíticos del planeta y recorrió las heridas del mundo actual, pasando por las migraciones, la inseguridad alimentaria, los abusos y las guerras olvidadas. Respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia, lanzó una propuesta concreta.
Que Cristo resucitado abra un camino de paz para las martirizadas poblaciones de esas regiones. Hago votos por un intercambio general de todos los prisioneros de Rusia y Ucrania. Todos por todos.
Tutti per tutti.
El Papa ha vuelto a recordar que la guerra es siempre un absurdo y una derrota y ha sugerido que no permitamos que los vientos de guerra soplen cada vez más fuertes sobre Europa, invitando a que no se ceda a la lógica de las armas y del rearme.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Esta noche en nuestro especial nos asomamos a tumbas que son un auténtico misterio. A lo largo de la próxima hora, entraremos en la iglesia del Santo Sepulcro, situada en la ciudad vieja de Jerusalén, donde se encuentra la tumba de Jesucristo. También viajaremos al siglo XX y bajaremos al búnker subterráneo donde el dictador Adolf Hitler se quitó la vida.
Hitler, por favor, no nos deje. ¿Qué será de nosotros?
Mañana me maldecirán millones de personas, pero el destino ha querido así.
Llegaremos al siglo XXI y lo haremos para sumergirnos en el fondo del mar, donde Estados Unidos arrojó el cuerpo de Bin Laden tras ser abatido en Pakistán. Y si hablamos de tumbas misteriosas, tenemos que hablar de Freddie Mercury. A esta hora de la noche, abrimos nuestro especial. Cuentan los evangelios. Jesús de Nazaret fue crucificado durante la Pascua judía en Judea. Murió a las pocas horas. El enigma con su tumba es sencillo. No hay cuerpo. Aclaremos que el Santo Sepulcro se encuentra en Jerusalén, sobre el montículo conocido como Gólgota o Calvario. Ese lugar fue donde Cristo fue crucificado, Pedro.
Se le atribuye precisamente, Adolfo, a Santa Elena, que viajó a Tierra Santa con el objetivo de encontrar las reliquias de Cristo, la ubicación en ese lugar para la tumba de Jesús por las evidencias que allí encontró.
Bueno, a día de hoy, los arqueólogos señalan que es imposible afirmar que en ese lugar se encontrase realmente la tumba de Jesús.
Los cuatro evangelios canónicos aportan distintas ideas sobre el misterio de la tumba vacía, pero coinciden en que las mujeres fueron las primeras en conocer la resurrección de Jesús, que se encontraron la piedra de la entrada removida, que el cuerpo había desaparecido y que dentro había un joven o un ángel que anunció a las mujeres que Jesús había resucitado.
Para abordar este asunto ya tenemos al otro lado del teléfono a José María Zavala. Es autor del libro Últimas noticias de Jesús, que publica la editorial Espasa. Querido José María, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, un placer.
Buenas noches. Oiga, Jesús murió en la cruz, fue sepultado y tres días después la tumba de Jesús se encontró vacía porque resucitó. ¿Qué encontraron dentro de la tumba de Jesús?
Bueno, nos lo dicen los evangelistas bien claro, ¿no? Y detallado, ¿no? Como fueron dos de los apóstoles, fue María Magdalena también, ¿no? Que vio la tumba vacía y fue rápidamente a informar a los discípulos y hallaron unos lienzos de lino, que era el material más rico entonces, uno de los cuales es la sábana santa que se conserva hoy en Turín, y otro es el santo sudario que tenemos muy cerca, en Oviedo. Y además, fíjate, Adolfo, porque hay unas investigaciones muy, muy, muy recientes y extraordinarias que, recurriendo a métodos matemáticos, han conseguido superponer las 57 heridas que hay en la Sábana Santa de Turín, que coinciden al milímetro con las 57 heridas que hay en el Santo Sudario de Oviedo, lo cual nos indica que ambos lienzos estuvieron sobre la misma persona.
José María, ¿cómo es la tumba de Jesús en la actualidad? ¿Qué hay en su interior?
Bueno, la tumba, antes de nada, yo creo que hay que recurrir a uno de los mayores expertos del mundo en la arqueología moderna, que es James Charlesworth, que ocupa la cátedra George Collard de Lengua y Literatura Neotestamentarias, ¿no? Y es director del proyecto Manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Que dice que el hallazgo de la tumba de Jesús y del Golgota, que como muy bien habéis dicho, están muy cerca, apenas 20-30 metros de separación entre ambos, se hallan en la Basílica del Santo Sepulcro en el barrio cristiano de Jerusalén, ¿no? Claro, hay una cosa muy importante, y es que ha habido una polémica entre aquellos que negaban que la tumba de Jesús estuviese en la Iglesia del Santo Sepulcro, por una razón, porque decían que había una contradicción con los evangelios y con la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, que decía que la tumba de Jesús estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Era así en aquella época, en el siglo I, ¿no? A los muertos se les enterraba fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy la Iglesia del Santo Sepulcro está dentro de las murallas, pero en el siglo I estaba fuera. Con lo cual esa polémica se ha zanjado absolutamente, ¿no? La tumba de Jesús está en el interior de una capilla en la Iglesia del Santo Sepulcro, ¿no? Hay una especie de rotonda que es obra de Cominos, de un escultor, del año concretamente 1810. Y en el interior de esa capilla hay una cámara y una recámara, que están comunicadas por una abertura baja y bastante estrecha, ¿no? En el centro de la cámara se ve un relicario de mármol en forma de columna, que contiene, este relicario, un fragmento de la piedra que cerraba la entrada exterior del sepulcro. Y esta piedra, se le llama, hablabais también del ángel, ¿verdad? Adolfo, se le llama la piedra del ángel, ¿no? Por haberse sentado sobre ella la mañana de Pascua, precisamente el ángel, ¿no? Para anunciar a las mujeres, a las santas mujeres, que Jesús había resucitado. Y en la recámara, ¿sí?, de esta capilla, ¿sí?, corresponde a la primitiva cámara mortuaria, o la tumba, vamos, propiamente dicha, ¿no? Es decir, eso es lo que hoy podemos encontrar y contemplar en la Basílica del Santo Sepulcro, en el barrio cristiano, centro neurálgico de Jerusalén.
José María, ¿los evangelios sobre la tumba de Jesús difieren unos de otros? Quiero decir, ¿o hay unanimidad de todo lo que, en fin, conocemos la mayoría, que se encuentra la piedra removida, que al día siguiente, a los tres días, se llega a la tumba y allí no está el cuerpo? ¿Los evangelios son unánimes contando esta parte de la historia?
Sin duda. Ahí hay un personaje que pasa un poco de puntillas en el relato evangélico, que es José de Arimatea, que es un hombre pudiente de la época, muy respetado, que es el que compra, de hecho, adquiere ese lienzo de lino que hoy se conserva en Turín, que envuelve el cuerpo ensangrentado de Cristo, y que es también el que localiza la tumba donde va a ser enterrado Jesús. Porque recordemos que a los crucificados, que eran todos vulgares criminales, se les enterraba en una fosa común, no tenían derecho a un enterramiento digno. Pero es, como digo, José de Arimatea quien hace posible que a Jesús se le embalsame junto con Nicodemo, ¿verdad?, que lleva pues un saco pues con todas las especias para proceder al embalsamamiento del cuerpo. Estamos hablando de un saco que pesa como 30 kilos de hoy, ¿no? Y ahí es como se le entierra con todo, como a un rey, ¿no? Como al rey de reyes, de hecho, y no como a un vulgar criminal, ¿no?
He leído que hace un par de años un grupo de arqueólogos pudo entrar en la tumba durante 60 horas. ¿Qué has leído sobre eso? ¿Qué sabes sobre eso? ¿Qué encontraron? ¿A qué conclusiones llegaron?
Bueno, ha habido muchas polémicas, ¿eh? Esto es importante decirlo, porque se dijo, claro, como no podía ser de otra manera, ¿no? Jesús, la tumba de Jesús, estuvo custodiada no por cohortes, no por soldados romanos, sino por judíos, bajo cuya guardia estaba al cargo el propio Sanedrín, ¿no?, que lo condenó a muerte a Jesús. El cuerpo de Jesús desaparece, los católicos creemos a pies juntillas que resucita al tercer día, pero no así los judíos. Es decir, los judíos no pueden admitir que Jesús haya resucitado, y entonces ahí es donde desfilan diversas teorías que no tienen ninguna argumentación sólida, en el sentido de que Jesús pues se le vio en distintos lugares, ¿no?, que no había resucitado en modo alguno, pero ahí la prueba, Adolfo, la prueba evidente de que Jesús resucitó es la sábana santa, ¿no?, donde se conserva no en una fotografía, en unos tiempos, por cierto, en los que no existía la fotografía, de un hombre muerto, de un hombre además que es curioso, ¿no?, porque si estudias la sábana santa te das cuenta de por qué se consideró que Jesús estaba cojo en la Edad Media y sobre todo en las iglesias orientales. En la iconografía se reproduce a Jesús cojo, por la sencilla razón de que solo se percibe en la sábana santa con absoluta nitidez la huella del talón derecho, no así la huella del talón izquierdo, cuyo empeine fue taladrado sobre el pie derecho. Hay cosas verdaderamente increíbles en torno a Jesús, teorías descabelladas y teorías muy ciertas que nos confirman que Jesús resucitó al tercer día y que es el hombre de la síndole.
Esto que te preguntaba de los arqueólogos, ¿no has tenido oportunidad de conocer, de saber si se arrojó alguna conclusión? ¿Qué dijeron este grupo de científicos?
Bueno, yo creo que es una evidencia, comúnmente aceptada, que la tumba de Jesús está en el Santo Sepulcro. Uh-huh. Es decir, yo creo que ahí puede haber opiniones dispares, pero son opiniones en todo caso muy minoritarias. Yo creo que hay una aceptación, ¿no?, por parte de arqueólogos pues como Rami Araf, Dan Bahat, Richard Batey, Kapper, el propio Charles Worth, del que hablaba al principio, que coinciden en que todo esto es verídico, ¿no? O sea, que no es un cuento chino.
Entiendo. La tumba de Jesús es un lugar de, sin duda, peregrinaje para los cristianos. ¿Se puede visitar o está cerrada al público?
No, se puede visitar con un guía y puede uno ver lo que yo comentaba hace un momento, ¿no? Es absolutamente visible y puede uno tener esa experiencia única, ¿no?, de poder estar ahí. Evidentemente la capilla es una reconstrucción, claro, porque hablabais antes, además, otro tema que es muy muy interesante y que certifica, ¿no?, efectivamente la autenticidad de la tumba de Jesús, y es la cuidadosa indagación de Santa Elena, ¿no?, de la madre del emperador Constantino, ¿no?, que peregrinó a Jerusalén en el año 326 después de Cristo y que tuvo la certeza de que donde se ocultaba la tumba y el calvario, ¿verdad?, se había edificado un templo pagano dedicado a la diosa Venus, a Afrodita, ¿no?, decretado por el emperador, ¿no?, y finalmente se destruyó y se descubrió que ahí estaba, en aquel lugar precisamente, estaban el Santo Sepulcro y el Gólgota, donde Jesús fue crucificado.
Querido José María Zavala, gracias por atenderme a estas horas y poner un poquito de luz en este asunto tan apasionante, tan atractivo y tan trascendental para la comunidad católica. Gracias por atenderme y buenas noches. Gracias.
Gracias, gracias a ti, Adolfo. Un abrazo.
De Oriente, vámonos hasta Berlín. En Berlín murió Adolf Hitler. Eso dice la versión oficial aunque hay teorías conspiranoicas que lo desmienten. Su cadáver jamás fue encontrado. En enero de 1945, y en plena Segunda Guerra Mundial, Alemania se encontraba muy debilitada. Ante esta situación, Hitler se refugió con su mujer Eva Braun en un búnker subterráneo de la Cancillería alemana. En el escondite, montó su oficina principal y estuvo meses viviendo bajo tierra.
Es imposible. No se puede gobernar en estas circunstancias. Se acabó.
Cuando supo que Alemania había perdido definitivamente la guerra, pidió a su médico que le recomendara el mejor método para quitarse la vida. Horas después, Hitler fallecía tras ingerir una dosis de cianuro. Antes de quitarse la vida, Hitler se casó con Eva Braun y se despidió llorando del personal de confianza.
El dictador alemán se suicidaba el 30 de abril de 1945 junto a su esposa, pero no fueron los únicos que se quitaron la vida en el búnker. El ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, y su esposa Magda se suicidaron en el mismo lugar que Hitler. Antes mataron a sus 6 hijos.
El 1 de mayo, sobre las 10 y 20 minutos de la noche, la radio de Hamburgo daba la noticia. Hitler había muerto. Desde entonces han surgido muchas teorías sobre su muerte. Incluso hay quienes afirman que Hitler no murió en Berlín.
Esa teoría dice que Hitler y su mujer, sabiendo que habían perdido la guerra, decidieron huir. Habrían salido de Berlín el 22 de abril de 1945 en un helicóptero hasta la ciudad austríaca de Linz. Allí habrían permanecido varios días para volar después en avión hasta España. Y según esta teoría conspiranoica, desde nuestro país, desde España, habrían embarcado en un submarino alemán rumbo a la Patagonia argentina.
Vamos a hablar de este asunto, de qué es lo que pasó con los restos de Hitler. A esta hora ya me escucha José Luis Caballero. Es escritor especializado en servicios secretos y espionaje. Es autor del libro La caída de Berlín, que publica Red Book Editorial. Querido José Luis, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Oiga, la versión oficial dice que Hitler se suicidó en un búnker que había mandado construir bajo la Cancillería alemana. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo era aquel búnker? ¿Cómo se puede describir?
Bueno, verás, el búnker lo construyeron por orden de Hitler directamente. Lo construyeron a 15 metros en el subterráneo de la nueva Cancillería que había hecho construir en la Wilhelmstrasse. Y un edificio diseñado por Albert Speer, que era el arquitecto fundamental del Tercer Reich. Y por debajo de la Cancillería se creó un complejo subterráneo de búnkeres, diversos búnkeres antiaéreos, y uno de ellos es el que se utilizó como, digamos, como el lugar de trabajo de Adolfo Hitler en aquellos últimos años.
Oiga, cuentan los historiadores, hemos leído que cuando Hitler bajó al búnker a principios del 45 había mucho movimiento, funcionarios trabajando, personal allegado. Aquel 30 de abril de 1945 se quita la vida. ¿Quedaba mucha gente todavía en el búnker ese día?
Bueno, allí hubo todo un conglomerado de ayudantes, de soldados, de vigilantes, de gente alrededor del Führer de la época. Y durante mucho tiempo hubo hasta más de 100 personas viviendo allí en aquel búnker y trabajando ahí abajo. Ten en cuenta que ya a principios del año 1945 la guerra estaba perdida, Berlín estaba ya asediado por el Ejército Rojo, y allí es donde se dirigía todavía lo que quedaba del Tercer Reich, ¿no? Lo que pasa es que ya para el 30 de abril allí había sucedido algo, y es que se habían dado un montón de fugas y de traiciones más extremas. En mi libro, en La caída de Berlín, yo digo que aquello se había convertido en un auténtico nido de víboras, donde se reunían algunas fidelidades muy intensas, pero también algunas traiciones enormes. Hitler daba todavía en aquel momento algunas órdenes absurdas para un ejército que prácticamente no existía, y empezaron a huir. Al final, el día 30 de abril, quedaban apenas una decena de personas dentro del búnker.
Entiendo. José Luis, 2 días después de la muerte de Hitler, cuando Alemania pierde la guerra y las tropas soviéticas entran en el búnker de Hitler, ¿Con qué se encontraron? ¿Dieron con alguna pista de que Hitler se había suicidado allí? Porque, permítame, leo una nota de una agencia, la Associated Press, que es una agencia moscovita, que decía, leo literalmente, entre los rusos persiste la creencia de que la información sobre sus muertes, se refiere a la muerte de Hitler y de Joseph Goebbels, es otro truco nazi, y que Hitler y sus allegados están vivos y ocultos. Uno, ¿con qué se encontraron los rusos? Dos, ¿dieron con alguna pista de que Hitler se había suicidado allí? Tres, ¿se le debe dar crédito a esta idea de que Hitler, lo de su suicidio, fue un truco nazi?
Bueno, hay que pensar que en aquel momento todavía estamos en guerra. O sea, la guerra estaba todavía en activo. Hasta el día 8 de mayo no se firmó la paz y los rusos habían entrado a saco en Berlín y todavía estaban batallando incluso en el ámbito de la propaganda. Claro, cuando se descubrió el búnker, es curioso porque en toda la información que estuve buscando para escribir el libro, estaba clarísimo que el Ejército Rojo ni siquiera tenía idea de la existencia de aquel búnker. Y lo encontraron por casualidad, un destacamento de soldados del Ejército Rojo ya dentro de Berlín, el día 2 de mayo, dieron con una entrada extraña que no sabían lo que era, se encontraron con una escalera y de golpe y porrazo se encontraron dentro de aquel búnker de la artillería. Entonces, claro, a partir de ahí los rusos empezaron a investigar a ver qué demonios era aquello, a ver qué había pasado, y fue cuando descubrieron aquellos restos de algunos cuerpos que habían ardido allí en el jardín y empezaron a recoger los restos y poco a poco fueron estableciendo la tesis de que se trataba de los cuerpos de Adolfo Hitler y de Eva Braun. Claro, esto hay que tener en cuenta que allí dentro quedaban todavía unos cuantos personajes muy cercanos a Hitler y que en los alrededores el Ejército Rojo había detenido unos cuantos más. Pues ahí, por ejemplo, pues se hablaba de Erich Kenka, que era el chofer jefe que suministró la gasolina y que quemó al Führer. Estaba Heinrich Linge, que era su ayuda de cámara. Estaba Otto Grunsche, que era un SS, ayudante personal. Había incluso un soldado que apareció por allí, el pobre, y que lo detuvieron los rusos inmediatamente, que se llama Hans Messerer. Entonces, todos estos personajes fueron explicando la historia, que es lo que había pasado, que es que el Führer se había suicidado, él y Eva Braun tomando un veneno y el Führer pegándose un tiro después, y que inmediatamente sus allegados habían decidido quemar el Führer obedeciendo las órdenes que él mismo les había dado.
Bueno, en el caso de que a Hitler lo incineraran, ¿dónde habrían ido a parar los restos del dictador? Porque, José Luis, sabes que hay teorías, la huida a Alemania, incluso algunos hablaban de que el FBI investigó si el dictador había llegado a Argentina como otros oficiales nazis, incluso la idea de que se ocultaba en una base en la Antártida. ¿En tu opinión tiene algún fundamento estas teorías? Y en todo caso, ¿queda algo de los restos de Hitler?
Bueno, mira, yo soy un incrédulo ya por definición, ¿no? Entonces, claro, todas estas ideas de que Hitler salió vivo y que está, yo qué sé, en la Antártida o en Argentina, todo eso, pues es algo parecido a lo que piensan los terraplanistas, los creacionistas, los que creen en el horóscopo, los que creen que hay todos unos personajes que han muerto y que en realidad siguen vivos, pues yo qué sé, como John Kennedy o como la misma Marilyn, que también se ha dicho. Claro, todas estas teorías se dieron en ese momento porque además los rusos, el Ejército Rojo principalmente, se encargaron de dejarlo todo un poco en el aire, porque se trataba también de un poco de guerra psicológica, ¿no? De no admitir que Adolfo Hitler se había suicidado directamente, porque en aquel momento todavía no lo tenían muy claro, pero al final lo que sí encontraron fueron unos restos que han sido indudablemente restos de Adolfo Hitler. A ese respecto hay un informe que se publicó en el año 2018, o sea, hace muy poco. Fue un equipo de investigadores franceses que se publicó en el European Journal of Internal Medicine, en el que hablaron y demostraron que habían analizado dientes que todavía permanecían en poder de los rusos y que habían demostrado que pertenecían a Adolfo Hitler. Claro, esto yo creo, a mi entender, que desmiente totalmente todas estas teorías de que había huido y sería vivo y todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que una parte del origen de estas teorías es algo que contó un famoso estafador argentino de Mendoza llamado Max Gregorczyk, que dijo un día que Adolfo Hitler había vivido allí en Argentina y que había muerto a los 92 años y que tenía otra esposa y no sé cuántos hijos, etcétera, etcétera.
Ya.
Claro, todo esto, como puedes suponer, pues es una manera de hablar. Este señor, el Max Gregorczyk, este en realidad acabó en la cárcel después porque era, en fin, era un estafador y entonces intentó pues despistar un poco a la policía, que seguía sus manejos inventándose esta historia.
José Luis, hoy sobre el búnker hay construido un gran aparcamiento, ¿no?
Bueno, yo estuve en Berlín hace unos años y fui con la intención de buscar, de ver dónde estaba la Cancillería, dónde había estado, porque sé que lo habían destruido, pero yo quería buscarlo. Y la verdad, pues lo que me encontré allí fue una placita pequeña con un aparcamiento, con un par de bloques de viviendas enormes y un parque infantil. Todo eso allí en el lugar donde se sabe que allí abajo en el sótano pues estaba el búnker de la Cancillería y el edificio de la Cancillería que había construido Hitler a su imagen y semejanza, que lo destruyeron los rusos, evidentemente, hasta los cimientos.
Si quieres hacer un poco de apnea sobre este asunto, profundizar en este tema, te recuerdo La caída de Berlín. Su autor es José Luis Caballero, la editorial es Red Book Editorial, y como casi todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, de lectura apasionante. José Luis, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Pues muy, muy bien y gracias a ti. Buenas noches.
¿Y si el dictador alemán no tiene una tumba? Tampoco la tiene Osama Bin Laden.
¡El World Trade Center está explotando!
¡Dios mío! ¡Acabo de ver hundirse el World Trade Center!
El hombre que sembró el terror en América el 11 de septiembre de 2001 fue el objetivo de la Operación Tridente de Neptuno, también conocida como Lanza de Neptuno. Los encargados de abatirlo, el comando conocido como Team 6, el equipo 6, formado por los mejores hombres de la unidad Navy SEALs, una de las principales unidades de élite de Estados Unidos. Ellos eliminaron al líder de Al-Qaeda el 2 de mayo de 2011. Una operación autorizada por el mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La operación Tridente de Neptuno nace un año antes, cuando Estados Unidos intercepta una llamada telefónica a un mensajero de confianza de Bin Laden en Pakistán. Ese hombre era Abu Ahmed al-Kawaiti, al que Estados Unidos llevaba años buscando. Gracias a él, descubren que hay una vivienda en la ciudad pakistaní de Abbottabad. Había un enorme despliegue de seguridad en esa casa. Esto les hace sospechar. Se trata de una vivienda de tres plantas, rodeada por altos muros y no muy lejos de una base militar pakistaní. Todo parecía encajar. Esa casa podía ser el escondite de Bin Laden. Aunque no estaba confirmado, el 29 de abril de 2011, el presidente Barack Obama dio la orden de entrar en la vivienda.
Es medianoche en Pakistán. Prácticamente a oscuras, 23 hombres se preparan para entrar en la casa donde suponen que está Bin Laden. Van acompañados de un intérprete y un perro rastreador llamado Cairo. El plan inicial es descender en helicóptero y acceder a través del techo con una cuerda. Pero sobre la marcha tienen que cambiarlo, porque uno de los helicópteros se ve obligado a hacer un aterrizaje forzoso en el patio de la vivienda y resulta dañado. Así que los marines tienen que entrar a pie en la casa. Una vez dentro, disparan a varias personas que se encuentran a su paso. El hermano de Bin Laden, uno de sus hijos, un colaborador y una mujer.
Encuentran unas escaleras y suben. Ante sus ojos, un espacio sin grandes lujos. Más bien parece un campamento sin acabar. Las paredes no están pintadas y tampoco hay fotografías ni objetos personales. Y finalmente lo encuentran. Bin Laden está en una habitación del piso superior. En la mano tiene un fusil de asalto y una pistola. Los hombres del Team Six actúan con rapidez. Un disparo en el ojo izquierdo, otro en el pecho. Bin Laden ha muerto. 9 minutos tardaron los norteamericanos en aterrizar en la casa y matar a Bin Laden. El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo anunciaba al mundo.
Esta noche puedo informar a los americanos y al mundo de que Estados Unidos ha conducido una operación para matar a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, un terrorista responsable de la muerte de miles de hombres, mujeres y niños.
Bueno, mientras 23 hombres cumplían con su misión en Pakistán, desde la sala de crisis de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama siguió cada detalle de la misión para acabar con Bin Laden. Vamos a intentar averiguar qué se conoce de lo que ocurría en la Casa Blanca mientras el cerebro del 11S era abatido. Tengo ya en línea a Juan Fierro, mi querido compañero Juan Fierro. Es nuestro corresponsal en los Estados Unidos desde Washington. Querido Juan, buenas noches. Bienvenido.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
Buenas noches, Juan. Esta operación que acabamos de narrar fue seguida en directo por el presidente Barack Obama desde uno de los despachos de la Casa Blanca, concretamente desde la conocida como sala de crisis. ¿Quiénes estaban en esa reunión junto al presidente?
Bueno, hay que decir primero que no hay una sola Situation Room, una sala de crisis, que es un complejo de salas que está en el sótano, en uno de los sótanos de la Casa Blanca. Y en este caso, la famosa fotografía se produce en una de las salas más pequeñas que no estaba preparada para mantener reuniones, sino para seguir comunicaciones. Esa es la fotografía que vemos, ¿no? Vemos a bastante gente en esa fotografía, pero había muchísima gente más de la que sale en la fotografía, porque el fotógrafo oficial de la Casa Blanca, Peter Sousa, que es el que realiza esa foto, que por cierto, en unas declaraciones posteriores dice que realizó más de 100 fotografías en esa noche, en esa sala y en otras salas alrededor, se queda recluido en una de las esquinas y solo tiene un campo visual muy pequeño, que es el que recogen estas fotografías. En esa fotografía aparece mucha gente. Aparece desde el presidente Obama, desde el vicepresidente Biden, desde el jefe del Estado Mayor, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el secretario de Defensa, Robert Gates. Hay también un muy joven Anthony Blinken, hoy secretario de Estado, entonces era el consejero de Seguridad Nacional del vicepresidente Biden, y todos los responsables de agencias de seguridad de los Estados Unidos. Y tan solo aparecen en esa fotografía dos mujeres, que es un hecho significativo, y tan solo, Adolfo, en esa fotografía aparece una persona menor de 40 años. Todos son mayores de 40 años y esa persona menor de 40 años es una de las mujeres, aparte de Hillary Clinton, es Audrey Thompson, que era la directora de temas contraterroristas del Consejo de Seguridad Nacional.
Juan, la operación se llevó a cabo, decíamos, sin tener la certeza de quién estaba en esa casa, si estaba o no estaba Bin Laden. Tenían una sospecha que podría ser él. Decidieron asumir el riesgo de llevar a cabo esa operación, pero sin tener una confirmación de la identidad de la persona misteriosa que residía en esa casa. Después del comunicado de Obama, cuando allá anuncia que Bin Laden ha sido abatido, ¿corrió mucha tinta en torno a este asunto? Es decir, ¿qué ha trascendido de aquella noche?
Sí, sí que corrió tinta, porque fue Obama el que dio la orden, y eso que su vicepresidente, Joe Biden, y su secretaria de Estado no estaban de acuerdo con la operación en sí. Es decir, no tenían ni un 90% de seguridad que Bin Laden estuviera en esa casa, en Abbottabad, en Pakistán, y preferían otras soluciones, como la solución del misil. Y fue el presidente Biden, después de muchas conversaciones y después de pensarlo mucho, el que dio la luz verde, como te digo, con la oposición, bueno, con la oposición, con la opinión en contra de su vicepresidente y de su secretaria de Estado. Y es a él al que corresponde dar la orden, y es él el que da la orden Y es él el que está sentado al lado del único militar que aparece en uniforme en esa foto, que es el brigadier Marshall Webb, que es el que está siguiendo directamente y el que está teniendo imágenes en su ordenador, y luego los otros, las otras personas que están en la sala lo están viendo en una pantalla en el otro extremo de la sala. Es Obama el que tiene la responsabilidad al 100% de haber dado esa orden.
Por si acaso te acabas de enganchar a la radio ahora, cuando Fierro habla del vicepresidente Biden, naturalmente nos estamos remontando a aquel momento, es el actual presidente de Estados Unidos. ¿Qué hicieron con el cadáver? Ya tenemos a Bin Laden abatido, tenemos el comunicado de Obama que anuncia la muerte de Bin Laden. ¿Qué se sabe de lo que hicieron con el cadáver?
Se lo llevan a un portaaviones, al portaaviones Carl Wilson. Y en una operación absolutamente secreta, porque fíjate, la gente que hay en un portaaviones, y hay menos de 12 personas que saben y que luego están presentes en el acto de arrojar el cadáver de Bin Laden al mar, que el cadáver de Bin Laden está en ese portaaviones. Apenas 12 personas son las que están al tanto de esa operación. El cadáver de Bin Laden es trasladado hasta ese portaaviones. Allí se cumplen todos los preceptos y prácticas islámicas para enterrar un cuerpo, aunque hay mucha discusión entre expertos en el Corán de si se puede hacer, porque a los musulmanes hay que enterrarlos con la cabeza de cara a la Meca, si se puede tirar al mar, si no se puede tirar al mar, en fin, ahí dejamos ese debate. Y en apenas 50 minutos el cadáver es lavado, se envuelve en una sábana blanca y se mete en una bolsa con contrapesos y se arroja al mar. Esto entre la 1:10 de la madrugada y las 2 de la madrugada ocurre todo esto, como te digo, en el más absoluto secreto. Tan solo apenas 10-12 personas tienen conocimiento de estos hechos, y se arroja el cadáver de Bin Laden al mar. Y luego, después de todo esto, vienen las polémicas que aquí se vivieron con mucha intensidad sobre Adolfo, si se debían hacer públicas o no se debían hacer públicas las imágenes, todas las imágenes, las fotografías y los vídeos sobre la muerte de Bin Laden.
Supongo que un grupo muy reducido de personas sí que sabía cuáles eran las coordenadas y que saben las coordenadas donde se lanzó el cuerpo de Bin Laden, ¿no?
Sí, seguro. Los medios de comunicación y muchas asociaciones de derechos civiles en los Estados Unidos han intentado, por activa y por pasiva, que el Pentágono les entregue esos datos y las fotografías y los vídeos y todos los documentos. Y el Pentágono siempre contesta lo mismo, que no ha encontrado nada, que no tienen nada en sus archivos referido a eso. Y no tiene nada porque no fue el Pentágono el que estaba al frente de esa operación. Estaba la CIA al frente de esa operación. El presidente Obama de alguna manera quiso terminar con esa polémica diciendo, dando la orden de no voy a hacer pública las fotos del cadáver de Bin Laden, no voy a hacer públicos las fotos o los vídeos, si los hay, de cómo se arroja su cadáver al mar. No voy a hacer público nada de eso, pero le permito al Congreso, a los miembros del Congreso, que si quieren ver esas imágenes las pueden ver. Y de hecho, funcionarios de la CIA y de la Casa Blanca se trasladaron días después al Congreso y en una sesión secreta enseñaron a los congresistas y senadores que quisieron, porque no todos quisieron, les enseñaron las fotos. Algunos congresistas hablaron a la salida de esa sesión secreta, donde se mostraron todos esos documentos, y hicieron descripciones muy gráficas, que son las que conocemos ahora. Es decir, como se apreciaba claramente que Bin Laden había recibido un disparo en su ojo izquierdo y que le salía por su oreja, por su oído derecho, pero que no impedía la identificación en absoluto de Bin Laden, que era el cadáver de Bin Laden. Otros no quisieron hacer declaraciones. Muchos dijeron que era absolutamente necesario que se hicieran públicas para que la gente tuviera la sensación de seguridad de que efectivamente Bin Laden estaba muerto, y otros congresistas y senadores decían que no hacía falta, que los datos eran tan evidentes, que las muestras de ADN eran tan concluyentes, que no hacía falta que se hicieran públicas esas fotos que hasta el día de hoy no se han hecho públicas.
Es previsible, ahora ya sí que entramos en el ámbito de la especulación y no de la información, que pasado un tiempo, previsible que ese secreto se levante sobre las imágenes y las fotografías de este terrorista, ¿no?
pero fíjate, creo que ese tiempo va a ser tan largo, tan largo, que ni tú ni yo lo vamos a contar en la radio.
Bueno, yo hago deporte todos los días, como también, hago dieta mediterránea.
Pero como insisto en ese tan, ¿sabes? No sé, en fin, si nuestros hijos lo van a poder ver.
Fierro, como siempre, gracias, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Adolfo, buenas noches.
Pido disculpas por interrumpir la canción, pero hoy no estamos hablando de la música de Queen o de Mercury. Hablamos de tumbas rodeadas de misterio, y sin duda una de ellas es la de Freddie Mercury. He leído que fue incinerado el 27 de noviembre de 1991, tres días después de su muerte. A día de hoy, nadie sabe dónde están sus cenizas. Sus restos se los llevó una expareja, su principal heredera, Mary Austin. Freddie Mercury le dejó dicho que, cuando muriera, quería que se lo llevara de inmediato. No quería que ningún fanático intentara desenterrarlo, como había sucedido con otras personas famosas, y así se hizo. Para hablar de este asunto, ya tengo al otro lado del teléfono a Alex Herreras. Él es musicólogo, es doctor en comunicación. Señor Herreras, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Muy buenas noches.
Es un apellido que en la COPE encaja muy bien. Además, lo suyo, al hacerlo en plural todavía, el punto de excitación es mayor. No solamente Herreras, sino Herreras.
Herreras.
Correcto. Sí. Alex, ¿se sabe a dónde se llevó en principio Mary Austin las cenizas de Freddie Mercury?
No se sabe. Y si fue además una petición expresa de Mercury que eso no se supiera, yo creo que Mary Austin eso sí que lo respetó. Yo tengo mi propia teoría, pero no simplemente sería una teoría. Yo creo que se las dio a sus padres.
Fíjate que yo he leído que pueden estar en un lago de Suiza, en una repisa en casa de sus padres, esta sería tu tesis, en una playa de Zanzíbar, que es lugar de origen, de nacimiento de Mercury, en casa de su tía Siro, en India, o a la sombra de un cerezo en los jardines de una casa que Mercury tenía en Londres, ¿no?
Al principio hubo ese rumor de que Mary lo había expandido a través de en el jardín de su mansión en Kensington, pero posteriormente Jim Hutton, la pareja de Mercury, desmintió eso antes de morir. Y también hubo el bulo que expandió supuestamente Roger Taylor, el baterista de Queen, de que estaba en Suiza, donde tenían un estudio y donde grabó Mercury sus últimas canciones, que era un sitio que además le encantaba, pero luego se interpretó que probablemente lo hizo para echarle una mano a Mary Austin con el problema que tenía en la mansión de Kensington, que era la principal herencia que tenía Mary de Freddie, y que estaba rodeada día y noche de fans, y aún hoy día tienen muchos problemas de limpieza porque la gente va ahí a dejar sus cosas y a hacer sus ceremonias. Entonces seguramente era un bulo para echarle una mano y que la gente se fuera a Suiza.
En principio tú piensas que esas cenizas podrían estar en casa de sus papis, ¿no?
Yo creo que sí, que es lo más sensato, porque además se hizo una ceremonia en la incineración de tipo zoroástrico porque era la religión familiar. Freddie tenía una educación más bien cristiana por los colegios donde había ido, pero su religión familiar era zoroástrica. Él era creyente, pero de una forma sincrética, como lo pueden ser también los turcos. Entonces, si la religión familiar era el zoroastrismo y se hizo ese tipo de ceremonia el día de su incineración, yo creo que lo más lógico hubiera sido entregarle los restos a su familia, a sus padres, ya que estaban vivos.
Hay un cementerio londinense, un cementerio en Londres, con una placa cuyo texto dice: a la querida memoria de Farrokh Bulsara, nombre verdadero de Freddie Mercury, 5 de septiembre 1946, 24 de noviembre 1991, para estar siempre cerca de ti, con todo mi amor, M. Es un texto escrito en inglés y en francés que apareció en febrero de 2013. ¿Sobre esto qué me puedes contar?
Pues simplemente que al cabo de unos meses esa placa fue robada, como la mayoría de cosas que tienen en público, en lugares públicos, las superestrellas.
Su heredera, Mary Austin, vive en la actualidad en Londres. Tiene 73 años. Alex, ¿contará antes de marcharse dónde están las cenizas de Freddy o tú crees que se llevará el secreto a la tumba?
Yo creo que se lo lleva a la tumba. De hecho, creo que Mary es la única persona, salvo los padres de Freddy cuando vivían, creo que es la única persona que ha respetado que la vida privada de Freddy Mercury siga siendo, pues, lo que él quería que fuera, su vida privada.
Aguanta ahí, que seguimos contigo.
Señor Lennon.
El 10 de diciembre de 1980, el cuerpo de John Lennon fue incinerado en el cementerio Faircliff, ubicado en Nueva York. Pero lo extraño es que no se celebró ningún funeral, que en ese cementerio no hay ninguna tumba con el nombre de John Lennon. Sigue conmigo Alex Herreras. Alex, días después de la incineración, su mujer, su esposa, Yoko Ono, se llevó las cenizas. ¿Se sabe qué hizo con ellas?
La decisión de incinerarlo fue una decisión completamente unilateral que tomó Yoko Ono, como su mujer que era, y bueno, no sabemos si en ese momento estaba capacitada para razonar, porque es una experiencia muy traumática la que vivió, se trata de un asesinato. Entonces no se sabe ni por qué tomó esa decisión ni por qué luego decidió no hacer ningún acto de ceremonia en el sentido de como si fuera un entierro. Sí que se sabe que los guardaespaldas, o sea, ellos no tenían guardaespaldas, pero se les había advertido que deberían tenerlos porque eran figuras pues de lo más famoso del mundo. Y entonces se puede suponer que a lo mejor se les sugirió que no hicieran ningún acto en ese sentido en los días próximos.
Oye, en el año 1985 se inauguró el Memorial de Stradbury Field en Central Park, en honor a John Lennon. ¿Esto puede tener que ver con el posible lugar donde dicen también que se esparcieron las cenizas? Porque he leído que, al parecer, Yoko Ono esparció frente al edificio, el apartamento en el edificio Dakota, donde murió John Lennon, en el Central Park. ¿Tú crees que esto puede estar relacionado, que esas cenizas se pudieran esparcir por allí?
Podría ser, porque después de todo ese era su barrio, su zona de paso diaria, donde vivía, pero claro, también es el lugar donde fue asesinado. Es que esta muerte es distinta, estamos hablando de algo muy traumático y no sabemos hasta qué punto Yoko Ono lo pudo gestionar de esta manera. No sabemos si siguió viviendo allí o cómo se gestionó el tema. Podría ser que lo esparciera por el Central Park, si era su lugar de paso.
En todo caso, estarás de acuerdo conmigo. Fíjate, en el caso de Freddie Mercury, en el caso de John Lennon, es que hay mucho loco y mucha loca suelta por el mundo. Sí. Fíjate que hablabas del robo de la placa de Freddie Mercury. Es decir, que al final preservar los restos de estas personas es una manera también de preservar casi la integridad de los restos, ¿no?
Es muy complicado, y para que entendamos la magnitud de estas celebridades, después del asesinato de John Lennon hubo varios fans que se suicidaron.
Como consecuencia de la muerte de John Lennon.
Exacto, exacto. Es decir, estamos hablando de un nivel de fama pues ingestionable, y cualquier acto relacionado con estas personas pues reúne a tantísima gente que puede provocar muchos problemas de orden público, cuando no de directamente de muertes. Hay mucha locura alrededor, sí, sí.
Alex, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Hay canciones, al menos un fragmento. Déjala sin que la interrumpamos.
But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
hemos buscado tumbas que encierran el misterio de no contener ningún cuerpo. Hemos buscado cuerpos que nunca estuvieron sepultados, cenizas que han desaparecido o que alguien escondió en un lugar secreto. Esta noche hemos intentado desvelar el enigma de las tumbas. Es hora de noticias y luego seguimos.
La noche.
COPE. Estar informado.
En abril, goles mil. Es elaborada la broma.
Este lunes, partidazo de liga para inaugurar el mes. Villarreal, Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.